Los titulares del día en Camino al Sol.
Para ayudarte a ti mismo, debes ser tú mismo. Sé lo mejor que puedas ser y sigue adelante. Dave Pelzer.
Y seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. 7:14 minutos, te compartimos entonces de inmediato algunos de los titulares que recoge la prensa. Para la reactivación del Pacto Nacional por la Reforma Educativa se hace necesaria la conformación del Comité de Monitoreo y Seguimiento, que no llegó a integrarse en el pasado gobierno ni ha logrado concretarse en la nueva gestión. Esta es una de las sugerencias que presenta Radamés Mejía, exrector de varias universidades y representante de Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad, quien dijo que el nuevo gobierno ha tenido que hacer frente a los desafíos de una pandemia que ha tenido consecuencias disruptivas, particularmente en el sector educativo. Considera que este hecho ha ocasionado que atender los compromisos del pacto no parecería que forme parte de las prioridades de los nuevos responsables de las instituciones más responsables de su ejecución. Estamos hablando del MINERT, la MESID, el INFOTEP, MEPID y el Ministerio de la Presidencia, y que la ausencia de este mecanismo de monitoreo, evaluación y coordinación previsto en el pacto es esencial para su adecuado funcionamiento. Su no funcionamiento hasta la fecha explica, por lo menos parcialmente, el por qué, por ejemplo, el trabajo realizado por el equipo técnico, muy ponderado por los autores del informe de apreciación de los mecanismos de implementación y seguimiento, fue un trabajo excelente, pero limitado en su alcance, explica Mejía en el documento. Para el seguimiento del Pacto por la Reforma Educativa se creó un sistema de indicadores de seguimiento a los compromisos y al logro de los objetivos preparado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que está constituido por 139 indicadores. Pero, ¿a quiénes compromete este pacto? Los principales compromisarios del pacto son, por un lado, el gobierno, a través de todas las instancias que tienen una incidencia directa o indirecta en la formulación y ejecución de las políticas educativas. Pero, por otro lado, los actores de la sociedad civil, directa e indirectamente, afectados por las políticas educativas que se implementen, los sectores productivos, las instituciones promotoras de la institucionalidad y la democracia participativa, así como los actores proveedores del servicio educativo. Es decir, todos estamos involucrados de una forma u otra en este pacto educativo. Y hay que hacerlo.
Claro.
Si queremos un país diferente, debemos velar porque todo el sistema educativo sea diferente y que como país hagamos ese gran plan. ¿En qué nos vamos a enfocar? Y ponerle a eso nombre y apellido, fecha, que no importa el gobierno que esté o el funcionario de turno que esté en el Ministerio de Educación,
eso. Ese
plan país se cumpla.
Sí, porque eso es a largo plazo, eso claro. No es para cumplirse en una campaña
claro que no.
O en un periodo presidencial.
Educación no da votos.
Exacto. Y además es lo que transforma a una sociedad, totalmente, a una persona y a una sociedad.
Y a una sociedad.
Así es.
Y eso tiene que hacerse, o sea, claro. Aunque el pacto de entrada se firme y sea incompleto, imperfecto, pero comenzamos con un plan y con claro. Un pacto que luego se va revisando. El punto es que esperamos tener a todos los actores en la misma página y el plan perfecto, y en ese plan perfecto no llegamos nunca.
Exacto.
Hagamos uno, comencemos por alguno.
Vamos a darle para allá. Uh-huh. Pero la constancia es importante, el que sigamos.
Muy importante.
Claro, claro. Bueno, y hablando de plan, ojo, para los que tienen planes, este fin de semana, la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, Gloria Ceballos, informó este lunes que ese organismo vigila una de las dos ondas tropicales procedentes de África que podrían convertirse en ciclón tropical y que por su desplazamiento tienen posibilidades de acercarse al territorio nacional u otras zonas del Caribe este fin de semana. Nosotros estamos muy pendientes de esa onda porque el desplazamiento es oeste-noroeste y podría acercarse al territorio nacional o al Caribe en el fin de semana. Estamos en la expectativa con relación a esa onda que aún está distante. Eso añadió Gloria Ceballos. Sobre el primer sistema indicó Está todavía a unas 900 millas al este-suroeste del arco de las Antillas Menores. Las proyecciones son que ese pasaría muy al sur del territorio nacional, hacia el norte de Venezuela y Colombia. Tanto la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, como el Centro de Operaciones de Emergencia, COE, vigilan los eventos atmosféricos que podrían convertirse en ciclones tropicales de cara a la temporada ciclónica de este año que, según se prevé, será muy activa.
Cambiamos de tema y es que la tasa de interés para préstamos de vehículos aumenta. Instituciones bancarias ofertan tasas atractivas y en conjunto con dealers, pues realizan promociones que incluyen descuentos en seguros. Las tasas para adquirir un préstamo para vehículo nuevo o usado en los principales bancos comerciales del país, registrados en la Superintendencia de Bancos, van desde 9.50 a 18% de interés. Porcentajes sí, que pueden variar según el modelo, el año, el costo del vehículo y la vigencia del monto a financiar. A pesar de los ajustes que ha hecho el Banco Central en su tasa de política monetaria, la cual se ubica en un 6.5%, los préstamos para la adquisición de vehículos todavía no estarán experimentando variaciones producto del incremento del Banco Central. Sin embargo, en comparación con años anteriores, han aumentado al menos 2 puntos en promedio. A lo largo de cada año, las instituciones bancarias ofertan tasas de interés atractivas y en conjunto con dealers, miembros de las asociaciones de vehículos del país, realizan promociones que incluyen descuentos en seguros, rifas de bonos de combustible, regalo de accesorios para el vehículo adquirido, servicios de mantenimiento gratuito por algunos meses, beneficios que podrían ayudar al comprador a ahorrar o a reducir costos en los primeros meses. Hay una serie ahí de nombres por banco, tasa. Esa información aparece en el periódico Diario Libre del día de hoy, por si le interesa conocer esos detalles.
Sí, porque, y si el tiempo para usted comprar su vehículo es ahora, porque se van a poner más caro. Entonces, piénselo todo, ¿eh?
De hecho, ya están más caros. Exacto. De un año atrás, dos
eso.
años atrás.
Entonces, sí. Las cosas no tienden a bajar.
Por eso que hay que hacerlo en el momento.
Planificarse. Exactamente. Bueno. Vamos a cambiar ahora de tema. La adicción a los videojuegos provoca alarma entre los especialistas en República Dominicana y el mundo. Esta historia inicia así. Pedro Luis tiene 16 años y es tratado en un centro de rehabilitación por su adicción a los videojuegos. Ha presentado una conducta violenta, por lo que su familia decidió, para tratar su condición, retirar por completo el internet del hogar. El médico que lleva su caso, que pidió reserva de su nombre para proteger al adolescente, explicó que Pedro Luis entró en crisis, destrozó artículos en su casa y hasta se cortó con un florero que rompió con sus manos. Los padres, desesperados por esta situación de Pedro Luis, por supuesto, Pedro Luis es un nombre ficticio, acudieron en busca de ayuda psiquiátrica, ya que entendieron que se había salido de control. Hay quienes justifican el uso de videojuegos porque consideran que no le hacen mal a nadie. Especialistas consultados explicaron que el uso excesivo de estas prácticas lúdicas podría deteriorar la salud mental de los niños, adolescentes y adultos. A centros de rehabilitación y desintoxicación que operan en República Dominicana como el Cainina CSP y la clínica Clarion by Phoenix, llegan entre 2 a 3 menores de edad con problemas de adicción a los videojuegos. Aproximadamente 12 niños son atendidos al mes con trastornos solo en esos lugares. Sin embargo, el país no cuenta con registros estadísticos sobre estos casos. Pero ojo, el psiquiatra Héctor Guerrero Heredia dice que su opinión es controversial debido a que no considera que el uso de los videojuegos sea una adicción. Para este especialista se trata de hábitos y que el menor va encaminado hacia las costumbres que el adulto indique. Se decía eso mismo de los niños cuando veían 7 horas de televisión hace 40 años. Se decía lo mismo de los niños cuando lo que oían era radio. O sea que siempre se habla de las adicciones del momento, explicó Guerrero. Sin embargo, el facultativo sostuvo que no solo los niños se están aislando con las computadoras y los videojuegos, sino también los adultos que viven encerrados en el uso de las tecnologías. Heredia indicó que el criterio de adicción aplicado a los juegos dentro de su criterio diagnóstico no existe, un niño de 8 años que ha tenido diversos problemas en la escuela por los videojuegos en horas de clases. Ante esta situación, su madre, María Pérez, busca ayuda. Primero con el Departamento de Psicología del Centro de Estudio y luego con un psiquiatra. Pero, al fin y al cabo, y esto sí es un comentario, toda actitud, toda actividad que se convierte en algo repetitivo, que tenga una obsesión detrás, que aísle a la persona
y que afecte áreas de su vida.
Exactamente, debe ser tratado. Debe recibir atención.
Así es.
Y ahí lo que necesitamos es a padres despiertos, alerta,
atentos,
cumpliendo la función que debemos cumplir como padres. Y no importa que estemos muy cansados del trabajo, que tengamos mucho estrés, nuestros hijos nos necesitan.
Así es, cierto. Bueno, una noticia trágica, al menos 46 personas que se presume eran migrantes fueron halladas este lunes sin vida dentro de un camión cerca de San Antonio, Texas, en el suroeste de Estados Unidos. Las autoridades informaron que otras 16 personas fueron rescatadas con vida en distintas condiciones y llevadas a hospitales de la ciudad. 12 de ellas son adultos y los otros 4 niños. El camión fue encontrado en una zona de poco tránsito, cerca de una vía de tren en el suroeste de San Antonio, que queda a unos 250 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México. Varios equipos de emergencia llegaron al lugar después de recibir una llamada a las 5:51 p.m. hora local. Un trabajador de uno de los edificios aquí atrás escuchó un grito de ayuda, salió a investigar, encontró un remolque con las puertas entreabiertas, las abrió para mirar y encontró varias personas fallecidas adentro, narró durante una rueda de prensa el jefe de la policía de San Antonio, William McCannus. Precisó que hasta la noche del martes había 3 personas detenidas, aunque todavía no está clara su participación en la tragedia.
Wow, qué terrible. Bueno, y cambiamos de tema, venimos al plano local. Burocracia afecta al sector MIPYMES dominicano. El 98% del tejido empresarial dominicano es MIPYMES. A pesar de ser el 98% del tejido empresarial dominicano, las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, siguen presentando problemas de acceso a financiamiento y, a juicio de la embajadora de la Unión Europea en la República Dominicana, Katja Affeldt, los retos que enfrentan las MIPYMES en el país persisten. Son las MIPYMES las más afectadas por la burocracia, que sufren por los retrasos en los pagos de sus clientes, que muchas veces tienen dificultades de acceder a financiación y sobre todo que necesitan capacitación y apoyo en buenas prácticas de gestión empresarial, expresó. Al participar en la actividad por el Día Internacional de las MIPYMES, organizada por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, la diplomática europea señaló que la simplificación de trámites, el acceso al crédito, la producción más limpia y el fomento a las exportaciones son aspectos importantes que deben continuar recibiendo impulso político y prioridad presupuestaria. Sin embargo, en el marco de ese evento, el ministro del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, Víctor Ito Bisonó, dijo que en el país comenzaron un censo de la mano del Banco Central de la República Dominicana. Esto nos va a permitir enfocarnos con más exactitud hacia las MIPYMES que necesitan las asistencias, las ayudas. Dijo que durante los años que tiene el gobierno han estado desarrollando varios programas en favor de las MIPYMES, como la formalización, digitalización y la manera de que ellos sean más eficientes. Sin embargo, por otro lado, Luis Miura, presidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, CODOPYME, dijo en su día que el acceso al financiamiento sigue siendo uno de los principales retos del sector. Siempre se necesitan financiamientos. Lo que estamos buscando son figuras de financiamiento con mejores tasas a tiempos más largos y más flexibles. Porque la inclusión financiera en las MIPYMES, el problema que tenemos es que las normas prudenciales evalúan a las MIPYMES como cualquier empresa.
¡Claro!
No hay una discriminación de si es pequeña, si es emprendimiento, si es mediana o si es grande. Entonces, lo que tenemos que lograr es que haya una flexibilización en esas normas prudenciales para que se evalúen en su justa medida, para que se evalúe el tipo de empresa o el tipo de negocio que está pidiendo el financiamiento.
No se diga más.
Totalmente de
es
acuerdo.
Es eso. Unas reglas de juego que nos permita ser competitivos. Claro. Es eso.
Correcto.
Y aquí se mide por la misma vara a una empresa que ofrece un servicio y a una que vende un producto, a a una que cobra a crédito y a otra que cobra de contado, y claro, no son las mismas condiciones.
Además, la MIPYME se afectan cuando la persona que contrata sus servicios no paga en los 30 días, sino 90 días, 180 y cuidado.
Nos hemos enfocado mucho en la formalización, pero la formalización simplemente les pone la luz, digamos, encima, en el candelero. Pero si el financiamiento y el tratamiento fiscal no es diferente, la formalización no los ayuda, los crucifica más.
Y además, por el tamaño, no tiene poder de negociación que tiene una empresa que maneje los miles de millones.
Es así.
Entonces, lo que es igual no es ventaja. Cerramos este momento de noticias con un misil ruso que impactó ayer lunes un centro comercial en el centro de Ucrania. Provocó numerosos muertos y heridos, según indicaron las autoridades locales. Según un informe difundido a la primera hora del martes, el número de fallecidos asciende a 18. En un mensaje escrito en Telegram en los momentos posteriores al ataque, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió que el número de víctimas era inimaginable, dado que los primeros reportes afirman que había más de 1,000 personas en el interior del lugar al momento del ataque. El balance inicial indicaba que había 2 muertos, sin embargo, horas después de la medianoche del lunes, llegó la actualización. Hasta ahora, sabemos de 18 muertos y 59 heridos, 25 de ellos hospitalizados, según Sergei Kruk, responsable de servicios de emergencia, en un mensaje publicado en la red social encriptada. El funcionario afirmó que sus equipos seguían trabajando de manera intensa en las labores de rescate, la retirada de escombros y la extinción de fuegos, y que continuarán día y noche. Por su parte, Zelensky definió la acción como uno de los actos terroristas más descarados de la historia europea, y añadió: una ciudad pacífica, un centro comercial ordinario, donde habían mujeres, niños, civiles ordinarios. Y es una gran, gran verdad. Bueno, son las 7:31 minutos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Fueron los titulares aquí en Camino al Sol. Bueno, uno que otro comentario también es válido.
Sí, para darle sabor a esto.